Punto de control.
Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. 'Tis twilight time.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Westview, un punto de control sobre videojuegos. Como todas las semanas, yo soy Mephisto.
Yo soy...
Una eternidad más tarde.
Y yo soy el Quicksilver que nadie quería ver.
Y bueno, estamos una vez más hablando de un tema que puede ser que ya se hayan spoilado. ¿Cuál es? No, hablando de spoilers no vamos a decir gran cosa. Simplemente como que estamos cerrando ese bonito ciclo de qué nos pareció la serie. Porque ya terminó WandaVision. Y obviamente es una de las cosas que hemos visto esta semana. Pero no vamos a hablar solo de eso. Primero me gustaría preguntarte, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué has visto, qué has jugado y qué tal el viaje de una franquicia a otra?
Bueno, Gami, muchas gracias por preguntar. Como siempre, ya sabes, pues bueno, he estado bastante bien, bastante tranquilo. Una semana bastante tranquila en realidad. Que en realidad, literalmente terminé de descargar los dos juegos que mencioné la vez pasada: el de Mirror's Edge y el de... Ahí se me olvidó cuál era el otro. Ya se me olvidó cuál era. Los instalé y ahí los dejé. No, ni siquiera los he abierto. Pero esta semana espero dedicarles una buena cantidad de tiempo. Me dediqué bastante a ver, a consumir contenido, fíjate. De hecho, comencé a ver esta serie de Nacidos para la Gloria de Disney Plus en colaboración con National Geographic. Al poco, voy viendo, la verdad, dos episodios nada más, pero me va pareciendo muy buena. Al menos a mí que me encanta todo ese tipo de cosas. Así es que también se la recomiendo. Es de la carrera espacial que existió entre Estados Unidos y Rusia antes de que el hombre llegara a la luna. O sea, estamos hablando de los 60s más o menos, visto desde el punto de vista norteamericano. Y me llamó sobre todo la atención porque uno de los personajes principales es el que la hace de Mike Rose en Suits. Entonces es como de muy bien, me gusta mucho ese actor y me encanta. ¿Y tú, Gami, qué hiciste en la semana?
A ver, ¿yo qué he hecho? Pues bajé Little Nightmares. Bueno, me lo pasó un amigo, se ve interesante. Igual me pasó otros juegos, pero eso sí no los he tocado. Descargué Outlast y ahorita terminando de grabar podcast va a ser una de sustos que no sé cómo voy a quedarme dormido, pero va a estar interesante. Pues he jugado el DLC de Spider-Man, el de The Heist, donde sale Black Cat. He jugado Fortnite y un poquito de Horizon Zero Dawn porque no he terminado el DLC. Pero creo que nada más, en cuanto a lo que he visto, pues de lo que vamos a hablar en este episodio, también estoy revisitando la serie de la BBC de Drácula, que son 3 episodios de hora y media, me parece, y están bastante buenos, bastante interesantes. Son como películas chiquitas que al principio son muy, muy cercanas al libro y después se va a hacer lo que se le antoja, pero no decepciona. Creo que es bastante congruente con la historia que quiere contar y que no está pegada a la historia original, pero pues parte de ello. También 1 o 2 episodios de Sherlock, porque hay cosas que se me habían olvidado y quería recordar antes de terminar la última temporada que voy a ver, porque, por cierto, si alguien tiene Netflix y le gusta Sherlock, este mes salen todas las temporadas de su catálogo. Entonces, si quieren verlo, para que se apuren y pues se las chuten en un fin de semana o en lo que va de los días, porque el 31 lo vamos a perder. Y creo que es todo.
A lo mejor, no sé si fue la semana pasada o esta, pero seguí viendo el documental de Rompan Todo, del rock latinoamericano en Netflix, pero creo que nada más.
Y bueno, ahora sí. Sé que generalmente esto es un podcast sobre videojuegos, pero los videojuegos no es lo único que tenemos en nuestra vida, y pues siempre es un espacio en el cual Sam y yo hablamos de lo que nos gusta, de lo que hacemos, y generalmente así son nuestras pláticas, simplemente un poco más dinámicas. Ahorita como que estamos limitados por la distancia y el grabar de forma remota, pero si nos conocen o si están por conocernos, somos así más o menos, diciendo tonterías y hablando a profundidad de cosas en las cuales no somos expertos. Y esta vez va a ser sobre series, 2 en específico que nos llamaron bastante la atención. Y pues la primera es esta de WandaVision, que terminó la semana antepasada. Nos dimos un tiempo para poder procesarlo, para poder pensar muy bien. Y pues, para empezar, Me gustaría preguntarte, amigo, ¿qué te pareció la serie en general? O sea, ¿cómo crees que se desarrolló la historia dentro de esta serie? Porque yo, como que todavía no lo asimilo, pero el formato de por sí me parece bastante interesante.
A ver, en términos generales, yo creo que me gusta, creo que lo mencioné precisamente en el episodio en el cual hablamos de por primera vez de la serie. Creo que es una apuesta bastante, bastante interesante que tomó tomó Disney, Marvel, la compañía que quieras ponerle. Porque los primeros episodios fueron altamente interesantes. O sea, creo que los primeros dos episodios los tenías que ver a fuerza como porque querías verlos. Porque no se sentía un producto Marvel, sino que se sentía algo, no sé, o sea, algo sumamente raro. De hecho, desde los trailers siempre se sintió como que muy, muy raro. Ya luego se fue convirtiendo en un producto mucho más Marvel, con todas las características que siempre la empresa le achaca a algunas de sus producciones. Y en términos generales, me gustó bastante. O sea, me gustó mucho como para ser la primer serie que conecta dos películas Marvel, o sea, como que la primera serie canónica, en el entendido de que, pues, antes normalmente el UCM, pues, ibas en pam, 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 película, 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 y viene esta serie. Yo creo que esta serie tiene un ritmo muy bueno, sobre todo pensando en que hay gente como tus servilletas, o como creo que tú también probablemente, y como el resto de desquiciados que somos, que nos vemos luego las películas así ordenadas, pam, 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 de uno en otro, y yo creo que va a ser como un punto muy bueno, entendiendo de que está terminando de cerrar un ciclo que ya tenía Marvel, explica algunas cosas y también te introduce bastantes otras. Creo que tengo algunas quejas en el sentido de que siento, no sé si es por el hecho de que lo vi en mucho tiempo, yo no soy mucho de ver las series como que capítulo a capítulo, yo soy de verme todos los capítulos y de ser posible acabármelos en una misma tarde. Entonces yo siento como que iba muy lento y como que hubo un punto en el cual todo se apresuró. O no sé cómo decirlo, como que hubo mucho espacio muerto, entre comillas, porque entiendo también por qué es que estuvo. Y de repente, todo en los últimos episodios, en los últimos dos episodios sobre todo, como que todo, pam, pasó de volada, pasó súper rápido. Y no, es lo que te decía, como que pasan demasiadas cosas y siento que no avanzan. O sea, en realidad sí avanzan, pero como que estás viendo tanto que como que, y hay tantas cosas al mismo tiempo que están pasando y tantas subtramas que se están llevando a cabo al mismo tiempo, que no, como que siento que todas avanzaron como que muy, muy poquito. Como si pudiéramos dividir todas las subtramas y tendríamos una subtrama de 30 minutos.
No, por supuesto, y algo con lo que estoy completamente de acuerdo antes de empezar con mi opinión es que hay muchos hilos sueltos, muchas cosas que no terminan de cerrar o que no terminan de desarrollarse como deberían, tal vez por alguna cuestión de escritura perezosa o simplemente porque no supieron cómo. Recientemente se ha visto de que se supone iban a ser 10 capítulos y al final los redujeron a 9 y cambiaron un poco el final porque iban a tener problemas con la pandemia y las grabaciones y la edición y todo eso, pero creo que eso no justifica que el producto esté incompleto en este momento y que pues así se va a quedar para siempre, por así decirlo, porque no tienen planes de hacer grabaciones o dar otro final a algo que ya está terminado para Marvel Disney. Pero en general, fíjate que me gusta bastante. O sea, concuerdo contigo en que es un producto bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque no se siente como la típica fórmula de Marvel para hacer películas. Para empezar, la duración es más larga, el formato de serie pues ayuda a tener como que muchas mini historias que van formando una gran historia que se va desarrollando poco a poco. Y más o menos bien, más o menos mal, pues como que sí se contó bastante, ¿no? Creo que de ir de un punto como el final de Endgame a el principio de lo que vendría siendo la fase 4 de Marvel es un camino bastante largo que recorrer, y la serie lo hizo un poco bien en cuanto a algunos personajes, porque pues Wanda se desarrolla bien, sabemos qué pasó con Ultron, sabemos qué pasó con Visión, sabemos qué pasó con otros cuantos personajes que están por ahí volando en medio de todo el desastre que tiene que ser que la mitad del universo vuelva de la nada y un ataque de cosas extrañas. Pero pues me parece interesante, para empezar, que se hayan atrevido a pues salirse de su cajoncito, para que se hayan salido de algo que ya tenían tan bien manejado y hacer algo diferente, que sí es cierto, se nota muy muy distinta la serie en el inicio, y pues va transformándose poco a poco, pero creo que es incluso el inicio lo que más me está gustando, porque es muy diferente y es muy desapegado de lo normal. Creo que sería el lugar perfecto para poder jalar nueva gente y pues introducirlos poquito a poquito en este mundo Marvel de superhéroes y universos y películas conectadas y bla bla bla, que aunque va a ser un poco difícil a estos nuevos convencerlos de ver todo lo anterior para entenderlo, pero pues es un primer paso, ¿no? Para tener nueva gente, y no sé qué pueda pasar, pero pues me parece que lo hace bien. Ya pues más o menos más adelante platicaremos en cuanto al final, porque creo que es lo que más conflictos y ha desatado y lo más polémico me parece, pero a ver, ¿tienes alguna parte favorita en la serie sin hacer tantos spoilers para la gente que no lo ha visto, pero que pues esto le dé ganitas de terminarla o empezar a verla o hacerse el maratón que ya habían planeado pero llevan postergando uno o dos o tres días?
Ok, favorita, a ver. Creo que a ver, capítulo favorito, definitivamente el primero. Me gusta bastante, se siente muy el estilazo. No sé, como que tiene ese feeling que me gustó porque se siente un producto como que muy independiente y no sé, me gustó mucho. A lo mejor porque fue el primero, no tengo ni la menor idea, pero me gustó bastante. Pero así, o sea, fragmento o pedazo, que creo que ya me vi unas 3-4 veces, es la pelea filosófica del final. Independientemente de los memes, me gusta como tal esa parte de la pelea filosófica. Y es bastante gracioso, porque al final es como que, ah, mi planeta me necesita. y listo. Entonces, esa sería probablemente mi parte favorita. Pero te digo también... pero todo el primer capítulo a mí me encantó. Creo que de hecho ya me lo vi otras 2-3 veces, así como sin querer queriendo, o por fragmentos también como sin querer queriendo.
No, claro, arranca de una forma bastante peculiar y pues como que tiene muy bien establecido qué fórmula quiere utilizar, agarrando obviamente muchas inspiraciones de series de época y... Me gusta bastante, incluso los efectos y todo eso es como que muy muy tradicional, muy de cables y luego los escondes y cosas así, o sea, no se usa tanto efecto CGI ni nada por el estilo, entonces tiene su propio encanto. Creo que mi parte favorita definitivamente es un capítulo hacia el final donde estamos rememorando la historia de Wanda, de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha hecho y de todo lo que le han hecho, y ese... paso a paso donde vas conociéndola un poco más, donde te das cuenta de cómo este personaje no es simplemente un agregado a cierta película de Avengers, sino que es un personaje con una historia y con un pasado y con sentimientos, y que pues vas conociendo todo lo que ella ha pasado y cómo lo ha pasado y cómo se ha sentido a través de ello. Y aparte creo que la mirada que presenta este capítulo es bastante emotiva, que hace que sí se quieran salir una o dos lagrimitas y es muy bonita. Y aparte ese capítulo en especial tiene como que muchas revelaciones que ya se dejaban entrever en algunos episodios anteriores, pero en ese te confirman muchas cosas. Fuera de eso creo que pues me gusta también cualquier escena de Darcy, porque es un personaje que me parece que estuvo muy desaprovechado en las películas de Thor, en la primera y en la segunda, y que tuvo muy buena personalidad, tiene mucho carisma y ahora le están explotando bastante bien. O sea, mucha personalidad, muchas escenas, es crucial en algunas partes de la serie y eso me gusta bastante. Ahora sigue entrando en lo mero bueno, en la carnita. ¿Qué te pareció el final? O sea, ¿tú crees que el final era bueno? ¿Crees que merecía algo más o cómo lo sentiste? Ya sea como fan y como observador y pseudo crítico de este podcast.
Ok, a ver, como fan me parece un final como que siento que es el correcto, entendiendo de que estoy viendo esto porque voy a ver lo siguiente. O sea, como producto individual definitivamente no funciona para nada, pero entendiendo de que es como que parte de algo mucho más grande, pues evidentemente que sí que cumple bastante bien y sí como que te da ese ese gustito de saber que, sobre todo porque hay una parte donde ya sabes que mencionan que cierto personaje es más fuerte que cierto personaje. Entonces, y como ya sabemos que cierto personaje va a interactuar con otro personaje en otra película que ya está anunciada y que está 100% confirmado, o sea, sabemos perfectamente que de eso va a ir la película, como que me da mucho el regustito, sobre todo de la escena final, de qué es lo que va a pasar, o sea, cómo es que esto va a influenciar en lo que veremos de este personaje en la próxima película. También hay que hablar definitivamente de todo lo que ocurrió alrededor de la serie, y es que hubo mucho desencanto en general, o sea, hubo gente odiando la serie por el final. Y bueno, hay que entender también que todo esto pues se dio precisamente por los rumores, por todas esas supuestas filtraciones al 100%, que ojo, a lo mejor y se puede dar el caso, no sé si recuerdas el caso de cuando grabaron Endgame, no recuerdo si fue Endgame o fue Infinity War, creo que fue Endgame, que grabaron como que 20 escenas diferentes, de las cuales al final una solamente incluso, como que les dieron diferentes libretos, así como de, y vamos a grabar esta escena y luego esta y luego esta y luego esta, como para despistar y que al final no supieran cuál es la escena, ni los mismos actores supieran bien cuál es la escena que se iba a ocupar al final para el metraje, ¿no? Y eran escenas totalmente diferentes, ¿no? Yo siento que puede que algo así hayan hecho con un producto como esto, sobre todo entendiendo de que es a través de una plataforma de streaming, y yo considero que ese tipo de situaciones siempre como que es mucho más fácil que se te salga de la mano, y yo siento que hicieron algo así, o sea que las partes de las filtraciones entre comillas que tuvimos, porque hay que admitirlo, mucho fue real, radicaba precisamente en eso, en que gente vio productos no precisamente terminados o guiones no precisamente terminados, y eso es lo que terminaron filtrando, y todas las chaquetas mentales que nos terminamos haciendo los fans, porque eso terminaron siendo, con las teorías locas de que iba a aparecer tal personaje, de que iba a salir todo esto, pues como que contribuyeron a que él tuviera la vara muy alta. A ver, al final, yo creo que la única forma en cómo pudieron haber llegado a todas las teorías que hicimos los fans es que hubieran aparecido Doctor Strange haciendo sus agujeritos, y al mismo tiempo hubiera aparecido, qué sé yo, hubiera aparecido Mephisto, hubiera aparecido Red Richards, ¿quién más? Hubiera aparecido el profesor Xavier, y hubiera aparecido, el primer Spider-Man. O sea, si hubiera pasado eso, yo creo que hubieran estado a la altura de todas las teorías locas que nos creamos. Pero como eso no pasó, entonces hubo mucho descontento. Sí noté mucha gente que estaba odiando la serie, porque estaba por eso. Hay gente que que le hacía broma con el meme este del Capitán América de esperé tanto para eso, o algo por decirlo, no recuerdo muy bien cómo era el meme, pero ustedes me entienden. Y yo personalmente soy de los que no se sintieron para nada defraudados, de los que sabían que había una gran probabilidad de que todo lo que habíamos pensado no pasara, y de que hay cosas que no me gustaron de la serie, porque siento que hay cosas que de por sí en las cuales no me gusta del todo Marvel, y pues están aquí presentes porque son parte de su toque. Entonces, bueno, más o menos. ¿Y a ti qué te pareció el final, baby?
A ver, para empezar, creo que las teorías contaminaron mucho la opinión de las personas que estaban viendo la serie, y que al final crearon muchísimas que terminaron creyéndose. O sea, el problema no es tener teorías, aunque algunas sí están demasiado fumadas. El problema es que estés convencido de que tu teoría es la definitiva y que ese va a ser el final. Y cuando no, explotes y critiques a un producto simplemente porque no va de acuerdo a lo que tú creías que iba a ser. Que bueno, igual y no es tan buena, igual y no es la serie del año, igual y no está tan bien hecha, pero no porque no cumpla tus expectativas. Ese es un tema completamente aparte. Yo también me había hecho varias teorías y varias fueron desmentidas, la mayoría para ser sincero, pero aún así me parece que es una serie bastante interesante, que en cuanto al final sí me parece que es un poco rápido, un poco acelerado, que pudieron haberse tomado el tiempo para cerrar algunos arcos o algunos diálogos o algunas escenas de una forma un poco más, ¿cómo decirlo? De un poco mejor lograda. Y al final lo que siento que sí hizo mucha falta fue una explicación más profunda a el porqué de muchas cosas. el porqué de muchas cosas y el cómo se van a resolver en el futuro, porque si bien dejaron muchas cosas abiertas, y Marvel es famoso por dejar cosas abiertas todo el tiempo en sus películas, creo que esta vez no fue a propósito, sino fue porque no tuvieron una forma correcta de cerrarlas al momento de escribir. Y pues me gustaría que pues, se pudiera hablar un poco más de esto ya, no por nosotros, sino por los mismos creadores, una vez que se decide avanzar con todo lo que es la fase 4 y todo lo que es el universo cinematográfico, porque hay cosas que no terminan de cuajar y que pueden ser un contratiempo para otros proyectos que ya están en desarrollo y que se basaron en lo que se supone que iba a ser el final original, o en lo que se supone que iba a pasar aquí, o en lo que se supone que está cerrando esta serie y que pues van a tener que corregir para poder darle coherencia a un universo que de por sí ya tiene una que otra falla por ahí y que tratan de esconder o corregir, pero pues al final se nota que está remendado muy a la fuerza. En general el final, o sea las últimas escenas me parecen buenas, y pues la forma en cómo cierra esta serie de sitcom que tiene parte romance y que se centra en, como su nombre lo dice, Wanda y Visión, pues es muy bonito, muy enternecedor, muy muy llegador, o sea que agarra tu corazoncito y la aprieta un poco, pero pues en líneas generales está pasable, o sea pudieron mejorar muchas cosas y sí, como producto individual, como tú dices, faltó un poco, pero pues me gustó. No sé si quieres decir algo más, algo que agregar, porque si bien hay muchos comentarios negativos y también positivos, creo que nos estaríamos llevando muchos spoilers a lo público como para poder hablar bien de esto.
Sí, claro. Mira, yo creo que la mejor forma de expresarlo es, no sé si recuerdas lo que sentiste la primera vez que te diste cuenta que en la escena de la batalla final de Endgame sale Ant-Man, bueno, sale G-Ant-Man, cuando en realidad Scott va corriendo como una persona normal. O sea, que es imposible que sea G-Ant-Man, o sea, que simplemente se les olvidó. Bueno, no sé si se les olvidó, la verdad, le perdí la pista a la explicación. Pero el punto es de que ahí sale G-Ant-Man. No debería salir, por algún motivo no lo quitaron del metraje final. Y en la versión de cine, o sea, la que tú puedes descargar, o sea, la que puedes comprar, sale G-Ant-Man en una escena donde no debería salir, o sea, y es un error garrafal, enorme, o sea, porque literalmente lo ves en prácticamente toda la pantalla. Como que sientes como que eso, como que arruina parte de tu experiencia, porque es un producto tan trabajado al que se nota que hay gente que le mete amor, que no solamente hay cosas que están hechas por dinero, que hay cosas que son guiños internamente para los fans, pero que luego te encuentras con eso y dices, entonces no está tan trabajado, o sea, que no, que se le ponía tanta atención al detalle, sobre todo con una empresa tan grande, no le puedes aceptar que le pase algo así. O sea, te acepto en Troya que hay una parte donde se ven los cables y los tanques de gasolina en uno de los carruajes, pero era Troya, no tenía tanto presupuesto, pero aquí, ¿es en serio? Más o menos como que la misma sensación me deja. Y decir nada más que si les gustan este tipo de fricadas, pues ya se viene también la otra serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Pretendo decirlo en español porque quiero decirlo en español. Y ya tenemos el título del primer episodio, que es Descanse en Paz, Cap. Madre mía, Willy, no sé qué va a pasar en ese episodio. Puede que llore y apenas va a ser el primer episodio.
Como este podcast también es medio pocho, es de Falcon y de Winter Soldier, o The Falcon and the Winter Soldier, como sea, el punto es que también ya viene esta semana, si nos están escuchando a tiempo.
O Falcon y el Winter Soldier.
Exacto, o sea, el Halcón y el Winter Soldado, o algo así, es cosa rara, pero el punto es que se estrenan esta misma semana si nos están escuchando a tiempo, si nos están escuchando el día que salimos, o el día siguiente todavía, sigue siendo esta semana, y no sé, creo que es un formato muy diferente, la duración es distinta, el tema es distinto también, el género, y espero que salga bien, porque a pesar de que son productos muy diferentes, pertenecen al mismo universo, y el que se pueda jugar un poco con los géneros dentro de esto es bastante interesante. Hablábamos mucho fuera de podcast, obviamente, porque todavía ni siquiera existía cuando revelaron los primeros títulos de las películas, que por ejemplo Doctor Strange se va a llamar In the Multiverse of Madness, y que iban a manejar algo como tipo terror. Obviamente terror light, porque quieren seguir teniendo a los niños, pero o sea, ya es un poco moverse entre los géneros para poder hacer algo interesante. También Black Widow, que sigue sin estrenarse desde el año pasado, planea hacer una película de espías, pero también de superhéroes. Es algo bastante extraño, pero si se usa bien puede ampliar un poco el rango de cada una de las películas. Y bueno, esta serie fue bastante romántica, bastante sitcom, bastante única, al menos dentro de lo que ya existe actualmente. Tal vez lo más cercano que podría tener sería, no lo sé, Capitán América y el Soldado del Invierno, porque el Capi Bucky, pero no sé la verdad. Me parece bastante interesante, y a pesar de que no me parece una obra maestra o una serie perfecta, creo que pues están atreviendo y eso es lo importante. Y bueno, creo que con esto cerramos, porque si no se nos va a escapar algún spoiler y alguien nos va a matar y no quiero editar de más. Entonces vamos a cambiar de plataforma, nos vamos de Disney, patrocínanos, Disney Plus, a pues el que inició todo esto del streaming oficialmente, que es Netflix, porque salió una serie que también continúa la historia de un universo al cual le tenemos mucho cariño. La primera película fue muy interesante, la segunda
no existió, son los papás, no existen.
La segunda no existió, exacto, sí. O sea, la segunda es un mito que le cuentan a los niños para que se vayan a dormir. Y pues esta serie continúa con la historia de la primera película y con ese espacio negro que está en medio de esto y lo otro. Se llama Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie o Pacific Rim The Black. No sé por qué se llama The Black en inglés y Tierra de Nadie en español, pero aún así la serie me parece bastante interesante como para hablar más allá del nombre. ¿Qué te pareció? Creo que es una serie corta porque para empezar son 7 capítulos de 20 y tantos minutos, entonces, primer punto bueno.
Sí, claro, de hecho que sea corta es muy bueno porque creo que lo dijimos cuando estábamos hablando, no se siente una serie que tenga para nada de relleno, o sea, no sientes como que haya un episodio en el cual todo va chilling, lo cual se me hace muy raro porque el estilo como que me daba más como que la intención, como que me daba la idea de que iba a haber un anime y sabes que en todo anime tiene que haber un capítulo o por lo menos parte de un capítulo que es como que muy de relax con los personajes en la playa o algo por el estilo, dándonos material para antojar y para decir viejo y vieja sabrosa y sabroso, y aquí no. O sea, aquí todo fue acción, emoción, yo en grandes hazañas. Además me parece muy bueno, y te lo decía, que hace algunas referencias a las películas anteriores, a la 1 y a la que no debe ser nombrada. Y personajes bien, los dos personajes me parece que se desarrollan bien, quizás no del todo, pero entiendo, a ver, es una serie muy corta, entonces no puedes desarrollar tanto los personajes, pero sí desarrollan lo suficiente como para que te quedes enganchado. Tiene ahí unas cosillas que, lo dije en su momento, no me gustaron específicamente, son dos que no me gustaron, que siento que es como de, entiendo que esto sea una serie de caricatura o de, no sé cómo llamarlo, pero, o sea, ¿por qué? O sea, íbamos tan bien, baby. Además siento que complementa muy bien lo que pudimos ver en las películas. Yo creo que después de lo que pasó con la segunda película, entiendo perfectamente por qué ahora estén sacando una serie y una serie animada. Porque evidentemente pues va a ser un producto como que un poquito más digerible que una película. Yo siento que soy mucho más crítico con las películas. No, bueno, soy más criticón con las películas que con las series. Entonces, y yo tengo la percepción de que la mayoría de la gente es así. O sea, que aceptas que hay un mal episodio en la serie a cambio de que existan otros 6, 7 buenos. Pero en una película no aceptas o no perdonas tanto que una hora de la película o media hora de la película sea mala. Opinión mía, no sé tú qué pienses.
A ver, primero quiero que nos detengamos un poco en lo que dijiste del estilo. Oficialmente, según Netflix, es un anime original, pero pues en primera no está hecho en Japón, entonces empezamos mal. En segunda, pues, a pesar de que es un anime, como, bueno, según Netflix, no mantiene la animación clásica 2D, sino que se maneja todo en un CGI, que no he encontrado una mejor forma de explicar lo que es. Se parece a Genshin Impact, así. Es como 2D, es 3D, pero se ve 2D, pero los rayos de luz
impactan de manera diferente en las superficies. Es un poco extraño, pero creo que al final puedes acostumbrarte a esto. Las escenas de combate y de movimiento rápido en general se ven bastante bien. Ya en cuanto a personas, se ve un poco tosco y la voz nunca termina de cuadrar con ningún idioma, ni el original, ni en español, ni en portugués, ni en ninguno, porque sí probé otro idioma nada más para ver si quedaba y no. Pero en sí la serie me parece que es bastante interesante, aporta bastante al universo en general, porque sí, todos los personajes son nuevos y por eso, como tú dices, no terminan de desarrollarse, pero también te muestra otro lado de lo que sucedió, te muestra qué pasa si A o qué pasa si B y cómo se van desarrollando, cómo van lidiando con los problemas y cuál es el camino para, no sé, no tanto un piloto reconocido por haber logrado pilotar un Jaeger de manera solitaria, o qué pasa con estos científicos que han pasado toda su vida estudiando esto, sino qué pasa con los cadetes, qué pasa con los principiantes, qué pasa con las personas comunes y corrientes. Y algo que me gusta es que también habla de qué pasa con los kaijus después de que se quedan en la Tierra, o bueno, de que ingresan un poco más en la Tierra, porque la serie como que avanza un poco, unos cuantos años después de lo último que se conoció de las películas, y ya no solo hay kaijus gigantes como los vimos en las películas clásicas, sino que también hay kaijus pequeños que se van adaptando un poco más a las formas de vida y los ciclos naturales de un planeta, que hay pequeños y hay unos para tierra y unos para agua. Y ya tienen ciclo de reproducción y ya se alimentan de no sé qué. Y como que extiende un poco la idea de conquista o de colonización que se tenía desde la primera película, o que se había estudiado desde la primera película, y cómo esto va notándose en el entorno. Y ¿qué más puedo decir? Creo que es una serie pues que cumple con lo que promete, que tiene bastantes cosas muy interesantes y que incluso me parecen bastante obvias en cuanto al desarrollo de las historias, y otras que sí están un poco extrañas, pero pues bueno, se le perdona porque es un experimento interesante.
Fíjate que, por ejemplo, yo tengo un severo problema con el hecho de lo de los kaiju chiquitos, porque en teoría, o sea, sí entiendo por qué están ahí, y a ver, me gusta mucho que van como un enfoque más como la primera película. Pero si consideramos de que la segunda película, pues, a ver, aunque nos duela a todos, pues existió, está ahí siendo ella a su manera muy particular, pues se supone que la segunda película manda gran parte al caño de lo que habíamos planeado en la primera. Ya, o sea, ya no es un vamos a matar a la población con los kaijus, es un vamos a ir a un lugar para matar a la población con una explosión provocada por los kaijus. Y esto se pasa eso por la tierra, el arco del triunfo. Otra cosa que no me gusta del todo, porque no me cuaja muy bien, es que se supone que habíamos estado manejando de que pues los kaiju son totalmente diferentes uno con otro y que tienen partes en común, son clonados, todo lo que tú quieras, pero son diferentes uno con otro, ¿no? Por eso es que el sistema de categorías. Y ahí, no sé si te diste cuenta, manejan especies. O sea, como que el mismo kaiju diferentes veces. No sé si es porque en las películas no vemos tanto de ellos y ya existía desde las películas, pero si no, no me gusta que lo hayan introducido aquí así. Entiendo que lo hicieron porque pues es mucho más fácil animar simplemente uno, tener un modelo y usarlo en varias ocasiones, pero si, o sea, si es por algo así o algo, neta, eso sí no me gustó. Evidentemente, pues son cosas que vamos a tener que ver hasta la segunda temporada, que evidentemente al final te dice que va a haber una segunda temporada y lo espero con muchas ansias. Y quiero decir de una vez que esto refuerza mi idea de que en definitiva quiero que aparezca un abismo en el Pacífico y quiero meterme al programa de reclutas para manejar un Jaeger, definitivamente. O sea, si algún día pasa, quédense con esto, probablemente ahí estaré tratando de entrar por lo menos al programa.
Ok, primer punto, lo de los kaijus me parece correcto. Yo, pues, la verdad como que sí se nota un poco que están repetidos algunos. Y el hecho de que ya tengan nombres por especie, pues indica que es algo normal o debería ser. O se estudió más a profundidad, no estoy muy seguro, pero pues espero lo puedan explicar un poco más en alguna segunda temporada. Aunque sea por encimita en un comentario de, lo llevamos así porque
no son iguales, pero tienen características muy parecidas. Y por eso, o sea, son clase y especie con características similares. Fin de la historia, no sé. Pero esto de tener, por ejemplo, al menos yo me hice la idea así súper marihuana en mi cabeza de, ok, enviamos a los grandes para acabar con grandes, bueno, una masa de seres humanos o de seres vivos de forma rápida. Después mandamos pequeños para los remanentes, para los que quedaron, los que se escondieron, los que están en una grieta entre un edificio y otro bajo tierra. Ahí podemos mandar a los pequeños que pues caben mejor, con unas características físicas parecidas a algunos animales de la tierra, porque ya están adaptados esos animales. Nos copiamos el estilo y pues lo ponemos ahí. Y pues también metemos algunas especies que empiecen a poblar con lo que podría ser a futuro nuestro alimento, o lo que podría ser a futuro nuestros recursos naturales, para poder convertirlos en otra cosa y poder llegar a habitar. Entonces, como que tiene un poco de lógica lo que se hace, pero igual la forma en la cual lo explican y la forma en la cual empiezan a habitar estas especies en ese espacio me parece igual un poco tropezada, o una forma muy fácil de salir de esto. Y obviamente va a haber una segunda temporada, porque lo dejan demasiado, demasiado abierto, y obviamente no podíamos tener una serie postapocalíptica de monstruos sin un culto que se dedique a adorar a estas criaturas. No voy a decir nada más porque realmente como que hacen un cameo de 6 segundos o 10 segundos, pero pues ya sabemos que va por ahí la cosa. No sé si tengas algo más que agregar. Yo creo que me quedo hasta aquí, porque si no voy a decirte más y el micrófono es tuyo.
Me encantó la serie. Me gustó mucho, me encanta. De hecho, la primera es, creo que, mi película favorita de Guillermo del Toro. Entonces, y lo estábamos platicando fuera de eso. O sea, literalmente, sí, no sé, sí me hace mucha ilusión el poder manejar un robot gigante en algún momento. Espero poder vivir para ver algo similar. Y lo estábamos platicando precisamente cómo se llamaría nuestro Kaiju en el caso de que, no, perdón, nuestro Jaeger en el caso de que lo piloteáramos. Para empezar, tú serías mi copiloto, ¿no? Yo creo que tú irías del lado izquierdo porque tú eres zurdo, entonces eso me dice que tienes que ir del lado izquierdo, y yo voy del lado derecho. Y entonces estamos sacando unas propuestas. Ya tienes tu final, o sea, tu final imprimir, es decir, trabajo 04.
Sí, a ver, para empezar, creo que terminaré controlado el lado izquierdo, pero sería el hemisferio derecho, porque el cuerpo humano funciona de formas muy extrañas, pero estoy completamente de acuerdo. Seríamos obviamente los pilotos Jaeger del mismo. Y fíjate que todavía no encuentro algo. Estoy 100% seguro de que incluiría la palabra Xibalba o Xibalba, que es básicamente el inframundo maya, porque me parece un nombre bastante original, y cada Jaeger tiene en el nombre algo que lo reconoce como parte de un territorio en específico, pero no terminaría de encontrar esa segunda palabra que ya forma el nombre código completo. Tal vez Black Xibalba o algo así, aunque sería combinar inglés con maya y es un poco extraño, pero me parece que suena interesante. O Dark Xibalba es una decisión complicada, y al final por eso el trabajo de nombrar a los Jaeger se lo dejan a los altos mandos militares. Los pilotos tendrían nombres que no nos podemos imaginar o no podemos mencionar porque nos censura Spotify o donde sea que nos estén escuchando.
De hecho, no sé si te acuerdas, en la primera película, los pósters que sacaron en algunos lugares, Alfa María, al menos a mí sí me encantó el diseño y me gustó. Para empezar, era un modelo 3. Entonces eso ya la hacía muy especial, porque pues Gypsy Danger también es un modelo 3, bueno, también Gypsy Avenger, teóricamente, bueno, es un modelo más avanzado, pero se parece mucho al modelo 3, entonces como que se ganó mi corazoncito, y definitivamente, si hay una guerra con monstruos gigantes, por favor, gente del ejército que nos puede estar escuchando, llámenos, estamos dispuestos a dar nuestra vida con tal de manejar un mono gigante.
Y de preferencia no pidan cartilla militar, porque creo que todavía no la tengo. No, definitivamente no la tengo. ¿Para qué me hago? Y sí, obviamente, si pilotamos un Jaeger, obviamente tendría que ser impulsado por energía nuclear. Porque en el peor de los casos hacemos un harakiri, matamos a lo que está a nuestro alrededor y salimos victoriosos. Somos un mártir para la humanidad. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, y definitivamente sí pilotaríamos juntos. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cuál...? ¿cuáles son tus opiniones finales sobre esta serie? O bueno, sobre lo que quieres que va a ser la segunda temporada de esta serie.
No sé, siento que la próxima temporada vamos a seguir a los hermanos buscando a sus padres y que no los van a encontrar, los van a encontrar hasta una tercera temporada, estoy 100% seguro, o final de una segunda temporada, o el último episodio de la segunda temporada va a ser como que un vistazo o alguien hablándoles desde atrás o algo por el estilo y nos van a dejar intuir que son ellos, pero yo creo que van a seguir en la búsqueda de sus padres y creo que va ir 100% entero de eso y pues lo que evidentemente se vayan encontrando en el trayecto. A lo mejor puede que, por ejemplo, se encuentren algo interesante, sobre todo relacionado con el niño, que evidentemente pues lo entenderán cuando lo vean, pero eso, yo creo algo del niño y lo de la búsqueda de sus padres, que no los van a encontrar.
Sí, yo espero lo mismo y tal vez un poco más trágico el final de esta segunda temporada o el desarrollo de esta segunda temporada para que maduren un poco más los personajes, pero en definitiva me gusta, o sea, me parece interesante. Bueno, pues creo que eso es todo y simplemente terminaremos con unos cuantos comentarios porque en primera ya se ha confirmado por mercancía desde hace bastantes semanas que en Godzilla vs. Kong va a haber Mechagodzilla. No sé cuál sea tu opinión porque creo que tú eres el que propuso este comentario y yo simplemente puedo decir que el diseño me gusta mucho y no sé en qué momento o por qué va a estar en la serie, pero si lo usan bien, me va a gustar. Ahora sí, el micrófono es completamente tuyo, dime qué opinas y pues, ¿qué tal el diseño? ¿Qué te parece?
Bueno, ya habíamos visto un poquito el diseño de Mechagodzilla y ya sabíamos que iba a estar en la película sí o sí, sobre todo porque creo que ya tiene varios meses que se filtró, entre comillas, una fotografía de algunos de los juguetes de la película y ahí estaba Mechagodzilla y el diseño totalmente que conocemos hoy por hoy. Luego se sacaron la colección de Funkos de la película y ahí está Mechagodzilla. Y luego la playera que tuvimos, que pues es una imagen 100% oficial, o sea, sabemos que va a ser así. El diseño me gusta mucho, es un diseño muy parecido al que vimos en Ready Player One y a mí me encantó el diseño Ready Player One, déjame te digo. Entonces por ahí vamos súper bien, diseño, le doy un check. ¿Cómo va a intervenir en la historia? 100% convencido de que va a ser lo que va a estoy convencido de que uno de dos, o va a ser lo que Godzilla, lo que enloquezca a Godzilla y por eso está medio loquito, o dos, recordemos que en la primera aparición de Mechagodzilla en Godzilla vs. Mechagodzilla, vaya qué nombre tan original tenían en ese momento, pues precisamente Mechagodzilla usaba un traje de piel para parecerse más a Godzilla y precisamente hacía como que sus cositas y todos creían que era Godzilla. Puede que lleguen a... No me gustaría tanto que lo hicieran acá porque yo siento que sería como que muy volado de que no, ¿sabes qué? El Godzilla contra el que siempre peleó Kong en realidad es Mechagodzilla y al final va a llegar Godzilla a darle en la torre a Mechagodzilla. Ahí sí me voy a agüitar mucho si es que pasa eso. Pero yo creo que lo van a meter como que... entre la pelea, como que yo creo que van a haber varios rounds. Puede que Kong gane, o ninguno de los dos gane el primero, pero que Kong casi lo pierda. Puede que Kong gane el segundo, pero el tercero definitivamente lo tiene que perder Kong. O sea, tiene que haber uno que lo pierda, que sea cuando entre Mechagodzilla, cuando la humanidad diga, ok, perdimos a nuestro defensor. Y lo mismo que en Titanes del Pacífico, seguimos hablando de monstruos gigantes contra robots gigantes. Si tenemos un monstruo gigante, crearemos nuestro propio monstruo y avienten a Mechagodzilla y resulta que se le salga de las manos o algo por el estilo y al final entre Kong y Godzilla le den a Mecha en la torre.
Yo simplemente quiero decir que si en algún momento se pelean los tres al mismo tiempo va a ser bastante interesante, espero no haya tantos humanos interrumpiendo las escenas de acción y que pues sea una buena película. Creo que ya lleva bastante tiempo trabajándose esto y pues debería ser un muy buen final para ambos personajes y para ambos seres icónicos de la cultura pop estadounidense y japonesa respectivamente, entonces ojalá que vaya bien. Me gustaría seguir hablando, de hecho queríamos hablar un poco de la Zack Snyder Justice League, pero pues no queremos extendernos mucho y aparte tenemos que ver todavía esos 6 capítulos de una hora que se estrenan este fin de semana, entonces lo dejaremos para después, ya igual traeremos nuestras opiniones a ver qué tanto mejoró o empeoró después de la versión que salió en cines y pues nada, esperemos que salga bien. Y si no, ya vendremos aquí a tirar veneno. Amigo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué podemos escuchar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos leer? Cuéntame.
Gracias, Gami. Como siempre, pueden seguir mi página de Facebook, que está en la descripción de este episodio, y pueden buscarla directamente como Eduardo Zamudio, Zamudio con Z, recuérdenlo, por favor. Ahí comparto todo el contenido, no solamente de este podcast, sino de los otros que tengo. De hecho, hay que decir, reactivé un podcast al cual le tengo mucho cariño, que es donde subo mis historias bonitas, preciosas. El día en el que estamos grabando esto, salió el episodio. Sí, lo están escuchando el día en el que salió este episodio, entonces salió la semana pasada. De todos modos, vayan a mi página y ahí podrán encontrar la publicación donde pues comparto todos los links para que puedan ir a escucharla, también del otro podcast donde comparto y subo contenido diariamente. Estoy reactivando de a poquito, pero ya estoy reactivando todo. También pueden seguirme en Twitter y en Instagram como @samudio_senpai, porque como siempre lo digo, es el nombre más profesional que pude encontrar.
Así es, amigo, pues ya saben, vayan a escucharlo, vayan a verlo, vayan a leerlo, déjenle spam, pónganle me divierte a sus publicaciones serias para que sepa que están por ahí. Como sea, saben que este podcast tiene una página en Facebook, que estamos como Punto de Control, o facebook.com/Punto de Control Podcast, que estamos en Instagram como @Punto de Control Podcast y en Twitter como @Punto de Control P, porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa. A mí me encuentran como Gamaluna23 en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en PlayStation, en Xbox, en Steam, en todos lados. Ya saben si quieren buscarme. Y pues bueno, creo que esto es todo. Y lamentablemente me gustaría decir que sí, pero no. En este episodio no hubo ningún Mephisto, entonces yo fui Gamaluna.
Yo fui Eduardo Zamudio.
Y pues ya saben, eso fue Punto de Control. Hasta la próxima.